COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La familia de Marta del Castillo va a recurrir ante el Supremo la decisión que hoy hemos conocido de la Audiencia de Sevilla de absolver al cuco y a su madre del delito de falso testimonio por el que fueron condenados a 2 años de cárcel y a indemnizar a la familia de Marta con 30.000 euros. En la sentencia que conocíamos se argumenta, en cuanto al cuco, que no está arreglada la figura del testigo coimputado. Y es que recordemos que por el asesinato de Marta del Castillo, él fue juzgado y finalmente condenado por encubrimiento por un juzgado de menores. Apenas tenía 14 años cuando ocurrían los hechos. Tuvo que declarar además, ahora ya en calidad de testigo, en el juicio que por este mismo caso se siguió contra, lo recordarás, Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la entonces novia de esta, María García. Según el abogado del cuco, Agustín Martínez, en este segundo juicio el cuco sí mintió, lo reconoció además, pero no cometió delito de falso testimonio, porque asegura tenía derecho a no declarar nada que le pudiera perjudicar.
¿Tenía obligación de declarar como testigo? Sí. ¿Tenía que haber sido advertido por la audiencia en el caso de Marta del Castillo, el que condenó a Miguel Carcaño, de que tenía derecho a determinadas preguntas no contestarlas cuando le pudieran afectar a él? También. ¿Se hizo? No. Por lo tanto, no cometió delito de falso testimonio. ¿Mintió? Sí, pero no cometió delito de falso testimonio. Sí, claro, yo he mentido, pero es que, oiga, usted me tendría que haber advertido de que cualquier respuesta que pudiera dar me podía imputar en mi procedimiento o podía tener trascendencia en mi procedimiento.
Las cosas de la justicia y del derecho. En cualquier caso, la resolución que hoy hemos conocido ha caído como un auténtico jarro de agua fría en la familia de Marta. De hecho, su padre, Antonio del Castillo, ha pedido tiempo para calmar los nervios, señalaba antes de hacer valoraciones públicas. Pero quien sí las ha hecho ya es la abogada que le representa, Inmaculada Torres, que anuncia ya un recurso ante el Tribunal Supremo, Laura Cascajosa.
Sí, Ma, totalmente decepcionados es lo que Inmaculada Torres nos ha trasladado sobre cómo se han tomado los padres de Marta esta resolución, que por supuesto, como dices, va a recurrir en casación en el plazo de 5 días para poder anularla. Sobre la declaración del cuco, asegura Torres, primero, que la excusa de mentir porque le podía afectar a su juicio no era creíble porque su condena ya era firme. Insiste en que al ser una persona ya condenada sí que tenía la obligación, al declarar como testigo, a decir la verdad.
Son muchísimos juicios que celebramos en el penal donde vienen como cuando vienen como coimputados, pues lógicamente si son coimputados no puedes declarar en tu contra y tienes obligación de decir verdad, pero si hay alguna pregunta que te puede perjudicar puedes no contestar. Eso lo hacen muchísimos en sala, pero reconocer unos hechos y decir que sí, pero que tú podías mentir cuando no podías mentir, me parece que el mensaje que se traslada es muy peligroso.
Dice Torres que lo que ha ocurrido es una barbaridad y el mensaje que se traslada, como decía la sociedad, es que mentir sale gratis y mucho más, habiendo reconocido ellos que habían mentido y que habían cometido falso testimonio. También rechaza a Torres la apreciación del tribunal sobre que en la declaración de la madre del cuco no mintió sobre cuestiones trascendentales.
Llama la atención que diga que no es trascendente cuando cambia la hora de la desaparición del cuerpo en la sala. Esta mujer declara que su niño a la 1:30 estaba durmiendo, que ella entró y le dio un besito. Después reconoce que eso era mentira. ¿Pero qué provocó? Que la sala se creyera que a la 1:30 estaba en su casa, con lo cual traslada las labores de desaparición a las 10:30 de la noche y pues resulta que los otros tienen coartada. Y claro, pues que ya los otros no participaron en los hechos, absueltos. Si eso no es trascendencia.
El proceso lógico llevado a cabo por la sala, dice esta abogada, es incomprensible porque asegura que hay jurisprudencia que dice lo contrario.
Bueno, pues a ver qué dice mañana Antonio del Castillo, el padre de Marta, quien, como te decía al principio, ha pedido tiempo para calmar los nervios. 2:24 de la tarde. Saludos de Inmaculada Jiménez. Ojo, que te doy novedades en la ordenanza de veladores en un momento.
COPE Sevilla.
Estar informado.
La ingeniería industrial en Andalucía Occidental.
Gracias a la ingeniería es posible la extracción, tratado y refinado de minerales.
Andalucía representa el 90% de la producción nacional de la minería metálica y cuenta con 17 de los minerales que se consideran críticos a nivel mundial. La compañía sevillana Cubicoff es líder en soluciones integrales de ingeniería, arquitectura industrial e I+D. Cubicoff está centrada en la resolución personalizada de problemas en la industria, indagando en sus procesos, analizando la situación para dar con la clave para solucionar necesidades técnicas contando con profesionales de alto nivel.
La ingeniería industrial soluciona problemas complejos para dar respuesta a los retos actuales y futuros, siempre a la vanguardia y comprometida con la sostenibilidad. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Solucionar problemas, superar límites.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y atención lo que te adelanto, porque los vecinos van. Vamos a contar con un nuevo instrumento para saber si el bar que tenemos cerca de casa o del trabajo tiene licencia de veladores y para cuántas mesas. No son pocas las denuncias de asociaciones por establecimientos que, según el día, ponen mesas a su antojo y en muchos casos impiden el paso de cualquier vecino. Según ha podido saber la COPE, el ayuntamiento ha desarrollado una aplicación móvil que va a permitir a todos los ciudadanos el consultar cuántos veladores hay para cualquier establecimiento de hostelería de la capital. Según hemos conocido, esta aplicación, de hecho, ya está desarrollada e implementada en la Gerencia de Urbanismo y próximamente se va a poner en marcha. Esta sería una de las novedades de la nueva ordenanza que sobre veladores va a aprobar mañana mismo de manera inicial, eso sí, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Posteriormente tendrá un periodo de exposición pública antes de ser llevada a pleno, en el que esta nueva ordenanza va a tener que contar con el apoyo mayoritario de la corporación. Esto es importante. La nueva norma contempla también otros aspectos, como el que los veladores van a tener que garantizar una senda peatonal mínima de 1,80 metros, la limitación de instalación de terrazas en el entorno de bienes BIC, de bienes de interés cultural, o el retraso en una hora del cierre de las terrazas en Navidad, Semana Santa, feria y también los viernes y las vísperas de festivos. Asimismo, se recoge un incremento de las sanciones. Las infracciones muy graves podrían ser sancionadas con hasta 120.000 euros y el incumplimiento, por ejemplo, de la orden de suspensión de una licencia o la imposición de dos multas coercitivas o más podrían dar lugar a la revocación definitiva de la licencia. Son asuntos de esta ordenanza que de momento mañana va a ser aprobada de manera provisional y que va a tener que luego que contar con el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento. Y nos quedamos también en el Ayuntamiento porque esta mañana en Palmas Altas se ha colocado la primera piedra del residencial Puerta Jerez. Son 137 viviendas protegidas en régimen de alquiler financiadas en el marco del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia. Estas 137 viviendas forman parte de un programa de construcción por parte de Envisesa de hasta 1.400 viviendas en los dos próximos años. Unas viviendas que por primera vez, esto interesa, van a contar con equipamiento como piscinas. José Luis Sanz, alcalde.
Buscando siempre un triple objetivo, buscando seguir construyendo viviendas, agilizar el desarrollo urbanístico de esta ciudad, mejorar la calidad de vida de los sevillanos, de las sevillanas, facilitando el acceso a la vivienda y buscando también ese objetivo fundamental para esta ciudad, que es la de conseguir superar los 700.000 habitantes, un objetivo fundamental para la financiación de esta ciudad.
Bueno, de momento se ha puesto la primera piedra de las viviendas 2 y 28.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Vamos con la información deportiva. Nerea Cerezo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Sevilla Fútbol Club hará oficial su nueva equipación para la próxima temporada el 3 de julio. El club ha propuesto al guardameta nervionense Beto para realizar la cuenta atrás a través de redes sociales. William José, el delantero del Betis, está a un paso de cerrar un acuerdo con el Spartak de Moscú, por el que el Betis recibirá 3 millones de euros. El nombre de una de las mayores entidades bancarias de inversión en el mundo es Goldman Sachs, entidad con la que el Betis refinanciará su deuda de 120 millones de euros para mejorar así su situación económica. Más actualidad deportiva durante la tarde aquí en COPE Sevilla.
De momento continúa el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.